La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional en esta mañana de jueves 2 de marzo, una mañana más fresca y luminosa aquí en París. Neil Bertinelli nos acompaña en la realización técnica de esta media hora de radio que comienza ya con la actualidad internacional. Titulares, pues, de este jueves 2 de marzo en París son las 11 de la mañana.
Carmele Gayubo.
Hoy declarará ante la justicia el jefe de estación, detenido ayer tras el dramático accidente ferroviario en Grecia. Según el último balance de ese choque frontal entre dos trenes, uno de ellos de pasajeros, es de 42 muertos y podría aumentar a medida que avance el trabajo de los socorristas. El presidente de India, Modi, en su discurso de apertura de un encuentro de cancilleres del G20, llama a superar las divergencias sobre la guerra en Ucrania, mientras en el terreno un bombardeo ruso contra una vivienda causó anoche 3 muertos en Zaporilla. Y aquí en Francia, agricultores y ganaderos sumamente preocupados por el impacto que vaya a tener la sequía que sufre el país este invierno. Nos lo detallará nuestro compañero Rafael Morán desde el Salón de la Agricultura aquí en París. Y abordaremos también en este informativo otro dossier, otro expediente, la instalación en Monterrey, México, de una futura planta de Tesla. Noticias, pues, en RFI. El balance de muertos tras el choque de trenes en Grecia aumentó ya a 42, según los bomberos griegos, que indican, además, que continúan las operaciones de rescate en busca de sobrevivientes. El jefe de la estación de Larissa fue detenido ayer y hoy comparece ante un fiscal de esa ciudad. Mientras tanto, los trabajadores ferroviarios del país han declarado una huelga para denunciar el deterioro de la red ferroviaria griega. Y ayer protagonizaron varias manifestaciones, como nos cuenta ahora Melissa Barra.
Protestas en Atenas, Tesalónica y Larissa acabaron en disturbios este miércoles. La policía usó gases lacrimógenos y granadas cegadoras para repeler a los manifestantes que se dirigían hacia el Parlamento en Atenas desde la sede de la empresa ferroviaria griega Tren Helénico. La acusan junto al gobierno de haber descuidado durante años la seguridad y las condiciones de trabajo de su personal desde su privatización en 2017. El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios se puso en huelga este jueves denunciando que solo haya sido detenido el jefe de la estación de Larissa, el centro operativo de la rama accidentada. Este empleado de 59 años comparece hoy ante un fiscal. Los investigadores intentan resolver por qué habría colocado el tren de pasajeros en la misma vía y en dirección opuesta a un tren de carga. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis afirmó que el drama se debía a un trágico error humano. Los huelguistas apuntan que las autoridades no han escuchado sus pedidos de aumentar el personal y actualizar los sistemas de seguridad.
Gracias, Melissa Barra. Y la guerra en Ucrania es el telón de fondo del encuentro en Nueva Delhi, India, de los cancilleres del G20, que reúne a las principales economías del mundo. En el acto de apertura esta mañana, el primer ministro indio, Narendra Modi, llamó a esos países a superar sus diferencias sobre ese conflicto ucraniano y advirtió que la gobernanza mundial ha fracasado. El primer ministro de India.
Se reúnen en un momento en que el mundo está profundamente dividido. Como ministros de Relaciones Exteriores, es natural que sus discusiones se vean afectadas por las tensiones geopolíticas del momento. Todos tenemos nuestras posiciones y perspectivas sobre cómo se deben resolver estas tensiones. Sin embargo, como las principales economías del mundo, también tenemos una responsabilidad con aquellos que no están en esta sala.
Who are not in this room.
Y en esta cita del G20 coinciden en un mismo salón el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Es la primera vez que esto sucede desde julio pasado, pero es poco probable que conversen cara a cara. Pero Blinken, en cualquier caso, se refirió directamente a Rusia cuando en su intervención esta mañana exigió al gobierno ruso que renueve el acuerdo auspiciado por la ONU para permitir la exportación de granos ucranianos, un acuerdo que vence este mes. Entre tanto, un bombardeo ruso contra un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Zaporilla dejó al menos 3 muertos y 6 heridos, según informa el alcalde de la ciudad, que precisa que el inmueble de 5 pisos ha quedado completamente destruido en ese ataque nocturno. Y aquí en Francia tiene lugar esta semana la Gran Feria de la Agricultura, un evento sumamente popular en este país y que reúne anualmente en París a los representantes del sector. Y este año, campesinos y ganaderos encaran una sequía récord, como pudo constatarlo nuestro enviado especial a ese Salón de la Agricultura, Rafael Morán.
La histórica sequía del verano pasado en Francia se prolonga en estos meses de invierno. En 4 departamentos del país se han decretado restricciones para el uso del agua. El nivel de las napas freáticas, más bajo de lo habitual, impacta, por ejemplo, a Nicolas Giraud, productor de leche en la región de Jura.
Moins de producción estival, avec des vaches qui, plutôt que de pâturer de l'herbe, sont rentrées dans les bâtiments.
La sequía limitó el crecimiento de los pastizales y afectó la producción lechera de sus vacas. El presidente Macron, que visitó la feria, indicó que su gobierno prepara un plan de respuesta a la sequía que incluirá la reutilización de las aguas usadas o la recuperación de las aguas de lluvia. Otros agricultores construyen mega reservas que llenan bombeando las napas freáticas, una solución que rechaza Nicolas Giraud, quien también es portavoz del Sindicato de Pequeños Campesinos, Confederación Campesina.
Es una aberración ecológica. Me pregunto si debemos continuar irrigando cultivos destinados a la exportación o alimentar al ganado únicamente.
Los científicos también dudan de la eficacia de estas mega reservas de agua que, además, ocasionan pérdidas debido a la evaporación. Se habla de otras soluciones como el riego por goteo o introducir una mayor variedad de cultivos. Desde la Feria Agrícola de París, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Tesla va a construir en Monterrey, México, su primera fábrica en suelo latinoamericano. Será la más grande de la región y tendrá una inversión de 5.000 millones de dólares destinados a la construcción de vehículos de nueva generación. El presidente mexicano López Obrador habló con el magnate Elon Musk sobre la gestión del agua que su empresa tendrá que hacer, ya que esta escasea en el norte de México. Conversó también sobre la posibilidad de venderle litio como materia prima para la fabricación de esos autos eléctricos. Al respecto, el informe de Ana María Ospina.
Tesla busca fabricar 20 millones de vehículos eléctricos anuales para finales de esta década, por lo que su séptima fábrica, la primera que se situará en América Latina, será de gran importancia para alcanzar este objetivo. Estará en la ciudad de Monterrey, norte de México. Kelina Siliceo, analista económica en Monterrey.
Es bastante evidente que el norte del país, iniciando por la ubicación geográfica, tiene una ventaja bastante fuerte en términos económicos, pero también sabemos que México como país tiene una ventaja en términos de la mano de obra calificada y no calificada en términos de sueldos. En específico, Nuevo León creo que tiene características muy especiales para la inversión extranjera. Una de ellas creo que siempre ha sido la fortaleza de las instituciones que se tienen aquí.
Se desconoce la fecha en la que iniciará operaciones, así como los empleos que generará.
Si pudiéramos decir que hay algo que normalmente es interrogante cuando llega inversión extranjera directa, es lo fácil que es que llega, se invierte y que de repente pudiera retirar esa inversión. Pero hoy sabemos que en el caso de las plantas, como es el caso de Tesla, va a llegar a invertir una cantidad grande en infraestructura y también en términos de empleo se espera que ese sea un multiplicador del bienestar social.
El sector automotriz representa 1/3 de las exportaciones de México. En 2022, el país produjo 3,3 millones de vehículos y exportó 2,8 millones principalmente a Estados Unidos. Actualmente hay 39 plantas en territorio mexicano. Tesla será la primera dedicada a producir únicamente autos eléctricos cuya demanda aumenta en América Latina.
La principal ventaja al momento de generar la instalación es la cercanía con algunas de las fuentes de litio. Sabemos que en el país existe una buena fuente de recursos.
Precisamente México tiene importantes reservas de litio en el estado norteño de Sonora. Aunque el mineral se nacionalizó hace un año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le dijo por teléfono al dueño de Tesla, Elon Musk, estar abierto a una negociación. Lo expresó en su programa matutino.
El litio es de los mexicanos, pero bueno, sí se compra la materia prima, sí se ponen las plantas de baterías en Sonora, sí se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, pues se llega a un acuerdo.
López Obrador también aseguró que le pidió al magnate estadounidense que se comprometa a tener un plan de protección del agua en la planta de Monterrey, ya que hay escasez en la región y el año pasado hubo restricciones en el consumo.
Era el informe de Ana María Ospina, y en medio de una jornada de calor tórrido, unos 20 millones de argentinos se quedaron ayer sin electricidad a raíz de un masivo corte en el suministro que afectó a varias provincias y parte de Buenos Aires. La causa de ese macroapagón fue una falla en el sistema de alta tensión provocada por un incendio en la periferia de Buenos Aires. Y en Perú, estaba previsto que ayer se reanudaran las manifestaciones de protesta contra el gobierno de la presidenta Boluarte, pero lo que se denominó como la segunda toma de Lima reunió tan solo a un pequeño grupo de manifestantes. Nuestro corresponsal en la capital peruana, Carlos Noriega, siguió esa marcha.
La segunda toma de Lima se ha nombrado la nueva oleada de protestas antigubernamentales en la capital, lanzada este miércoles exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La primera fue entre enero y febrero. El miércoles, el centro de Lima estuvo tomado por una gran cantidad de policías y tanquetas para impedir que los manifestantes se movilicen.
Está militarizado todo, todos los parques, ¿no? Todas las plazas y los parques están prácticamente cercados por militares, por policías.
Señala Jorge, comerciante. La policía lanzó bombas lacrimógenas contra un grupo que coreaba pacíficamente consignas contra el gobierno.
Estábamos pasando y la policía ha tirado la bomba lacrimógena. Tengo un niño autista y no han respetado eso.
Desde que se iniciaron las protestas en diciembre, 48 manifestantes han muerto por disparos de la policía y el ejército.
Es inviable que el Ejecutivo pueda cargar tantas personas asesinadas. Lo que está pidiendo el pueblo es la renuncia de Dina Boluarte.
Señala Marisol, enfermera. La protesta del miércoles no tuvo la contundencia de anteriores. La población movilizada asegura que en los próximos días su magnitud se incrementará. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Y una última información. El secretario general de la ONU, Guterres, ha designado a la ecuatoriana María Isabel Salvador como su representante especial en Haití, un país inmerso en una profunda crisis económica y de seguridad. Hasta aquí el informativo.
RFI, la crónica cultural.
El Museo de l'Orangerie de París presenta a partir de hoy una exposición sobre el gran pintor francés Henri Matisse, o más bien sobre la crisis de inspiración que sacudió al artista en los años 30 y que transformó su pintura. María Carolina Piña ha podido hacer una visita anticipada de esa muestra.
En la carrera de todo artista hay momentos de explosión creativa y de duda, de certezas y de dilemas. Es lo que muestra la exposición Matisse Calle d'Art, el giro de los años 30, que se inaugura con los cuadros de Henri Matisse, un artista sexagenario en la cúspide de su gloria y que sin embargo sufría de una falta de inspiración. Cécile Debray es la curadora de la muestra.
Le tournant des années 30, Matisse.
En 1930, Matisse tiene efectivamente 60 años. Es un artista veterano y a la vez muy famoso. Su obra comienza a apreciarse de forma retrospectiva y eso lo empuja a hacer un balance de su carrera. Eso lo hunde en una profunda crisis de inspiración que lo lleva a cuestionar sus pinturas. Se da cuenta de que ha hecho muchos cuadros de caballete, muchas odaliscas, y que eso ya está pasado de moda.
Un peu en retrait de toutes les avant-gardes de l'époque.
Esta crisis crisis existencial empujó a Matisse a buscar nuevos horizontes, emprendió un viaje a Tahití pasando por Estados Unidos, durante el cual recibió el pedido de un mural monumental. Matisse consagró 3 años a esta obra, la danza, que le permitió renovar completamente su estilo y forma de pintar. Inventó la técnica de los papeles pintados y recortados que marcará toda su obra posterior. La exposición en París presenta un cuadro de gran valor, representativo de este nuevo estilo de Matisse.
El famoso desnudo rosado, prestado por el Museo de Baltimore, es casi un cuadro de pop art. Presenta a una mujer desnuda, su cuerpo es rosado sobre un fondo azul y un tramado de líneas blancas. Matisse hizo 20 versiones de este cuadro, utilizando los papeles de colores, hasta alcanzar una forma estilizada, casi abstracta.
Y la estilizó plus encore dans son tableau.
La exposición muestra una década de trabajo apasionado, a veces doloroso, 10 años de crisis de los que Matisse sale triunfante.
La exposición comienza con un cuadro pintado durante la crisis. Es un retrato muy bello de una mujer, pero donde puede notarse la angustia de Matisse. Es casi un combate contra la pintura. Y terminamos con un lienzo completamente diferente, la blusa rumana de 1940. Una mujer con una hermosa blusa blanca, muy estilizada, una composición equilibrada y serena. Matisse se reinventa, entiende que su pintura es un acto mental y lo demuestra.
Avec les papiers gouachés découpés après la guerre.
La exposición Matisse, Cahiers d'art, el giro de los años 30, se presenta en el Museo de l'Orangerie de París.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Más de 50 millones de personas padecen epilepsia en el mundo, pero a pesar de ser tan común, todavía existen muchas falsas creencias sobre esa enfermedad neurológica. De ello nos habla Ivonne Sánchez.
La epilepsia es la cuarta enfermedad neurológica más común y se estima que 2/3 de los casos se puede controlar adecuadamente con medicación. Para las epilepsias farmacoresistentes existen opciones de tratamiento quirúrgicas y han surgido nuevos medicamentos cuyos resultados son esperanzadores. Pero la epilepsia sigue siendo una enfermedad desconocida y temida. Es por ello que este año el lema mundial para este día es «Da un paso adelante contra el estigma de la epilepsia», para intentar eliminar las falsas creencias que aún existen sobre esta enfermedad que padecen 50 millones de personas en el mundo. Juan José Poza es neurólogo y trabaja en el Hospital Universitario de Donostia en San Sebastián, España. Actualmente es el coordinador del Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología.
Bueno, la epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por la aparición, sin que haya nada que las provoque, de crisis epilépticas de forma repetidas. El cerebro, una de las maneras que tiene de reaccionar cuando hay algún tipo de lesión es que pueden producirse crisis, pero si es en el momento agudo de una lesión, por ejemplo, en el curso de una infección del cerebro, una encefalitis o una meningitis, o en el curso de una hemorragia cerebral, ahí pueden aparecer crisis epilépticas, pero son crisis epilépticas provocadas por la situación. Ahí no consideraríamos epilepsia. La epilepsia hablamos cuando se producen crisis de forma repetida y fuera de esta lesión aguda que afecta al sistema nervioso.
Ahora, se trata de la cuarta enfermedad neurológica, ¿no? En realidad es muy, muy frecuente.
Sí, es una enfermedad prevalente y además una prevalencia que va yendo a más debido al envejecimiento de la población.
Okay, es decir, que puede aparecer a cualquier edad.
Sí, puede aparecer a cualquier edad. Eso es uno de los mitos que hay con la epilepsia, que en general la mayoría de la gente considera que es una enfermedad de niños. Es verdad que hay un pico de incidencia en la infancia, con unas características un poco especiales, porque hay determinados síndromes que empiezan en la infancia o epilepsias de base genética que empiezan en la infancia, pero en este momento, en países occidentales, en países, digamos, de alto nivel, la mayoría de las epilepsias se inician por encima de los 50 años y en estos casos ya responde a otro tipo de causas, fundamentalmente problemas vasculares, enfermedades neurodegenerativas y también por tumores cerebrales.
Ustedes señalan que el 25% de los casos de epilepsia se podrían prevenir.
Sí, como digo, ahora mismo la mayoría de los casos de epilepsia se inician a una edad por encima de los 50 años y un gran porcentaje se deben a enfermedad cerebrovascular. Entonces, la prevención de los factores de riesgo vascular, es decir, un buen control de la tensión arterial, de las cifras de colesterol y triglicéridos, un control de del azúcar para evitar diabetes y evitar el hábito tabáquico, podrían facilitar un control de la enfermedad cerebrovascular y, en definitiva, también una prevención de la epilepsia que aparece como consecuencia de alteraciones cerebrovasculares.
Muy bien. Otra cifra que ustedes mencionan es que el 25% de la población adulta que padece epilepsia sufre discriminación. ¿Qué ejemplos o en qué es lo que quisieran decir por esto?
Bueno, es una enfermedad que en general está mal vista en la sociedad, que todavía acarrea un estigma que es desproporcionado a las características que tiene la enfermedad. Hay una tendencia a pensar que los pacientes con epilepsia pues pueden tener alguna discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos no ocurre. Es verdad que hay epilepsias generalmente de inicio en la infancia, pero que son encefalopatías epilépticas, es decir, en el seno de una enfermedad cerebral grave hay epilepsia y también retraso mental, pero eso no es la norma. Lo más frecuente es que los pacientes con epilepsia tienen una función cerebral completamente normal por lo demás. Por otro lado, bueno, pues se cree que hay limitaciones para actividades de la vida diaria que pueden ocurrir cuando la epilepsia no está controlada, pero en un paciente con las crisis bien controladas, con el tratamiento adecuado, pues puede hacer una vida relativamente normal. Son pacientes los que tienen las crisis controladas que pueden conducir, que pueden hacer una actividad laboral con normalidad, quizá con una cierta prevención para evitar pues cambios en el ritmo de sueño, evitar los turnos o tener una cierta precaución con situaciones en las que una pérdida de conciencia brusca puede tener complicaciones graves, pues no sé, en el manejo de determinada maquinaria peligrosa. Pero por lo demás, más o menos el 70% de los pacientes, que es el porcentaje en los cuales se consigue un control adecuado de la enfermedad, pueden hacer una vida normal. Y sin embargo, la sociedad no lo ve así y creen que, bueno, hay una tendencia a pensar que un paciente con epilepsia pues tiene muchas más limitaciones de las que realmente tiene.
Efectivamente, hay muchos mitos, ¿no? O cosas falsas, ¿no? Incluso el lema de este año es da un paso adelante contra el estigma de la epilepsia, ¿no? Entre estas ideas falsas, una es que los ataques de epilepsia pueden ser muy aparatosos, ¿no?
Bueno, es verdad que hay ataques de epilepsia que son aparatosos, pero cuando se habla de crisis epilépticas, la mayoría de la población general tiene en mente lo que son las crisis más graves, que son las crisis generalizadas tonicoclónicas, las convulsiones, en las que el paciente pierde la conciencia, cae al suelo y tiene movimientos convulsivos de los miembros, de los brazos y de las piernas. Esto es verdad que es muy aparatoso. En general no es algo grave, salvo que el paciente reciba un golpe como consecuencia de la crisis o que la crisis ocurra en una situación en la que perder el conocimiento de forma brusca suponga un peligro importante, pero en cualquier caso estas crisis no son las más frecuentes. La mayoría de los pacientes con epilepsia tienen lo que llamamos crisis focales, que pueden cursar pues a veces con una alteración de nivel de conciencia, pero sin que el paciente se caiga ni convulsione. A veces puede tener pequeños movimientos en alguna mano, en la pierna o en la cara, pero sin que llegue a más, o crisis focales de otro tipo, pero no tan aparatosas como estas crisis generalizadas. Y aunque la mayoría de las personas no consideran o no tienen en la mente este tipo de crisis, pues realmente son con mucho las más frecuentes.
Y si, por ejemplo, otra falsa idea
es la de, sobre todo cuando está uno frente a este tipo de crisis convulsiva, ¿no? Que es, lo acaba de decir, es poco, es menos frecuente, pero puede suceder. Es, por ejemplo, una falsa idea es que el paciente, que la persona con epilepsia puede ahogarse con su lengua, ¿no?
Sí, realmente una de las de los mensajes importantes que hay que transmitir es que, aunque es verdad que estos pacientes a menudo se muerden la lengua, esto ocurre al principio de la crisis y no lo vamos a poder prevenir, que no hay que meter nada en la boca, no hay que intentar abrirles la boca ni intentar que no se muerdan, porque eso a la larga solo lleva a lesiones. Hemos visto pacientes pues con dientes rotos, con luxaciones de mandíbulas, o gente que en el intento de evitar que se muerda la lengua han metido pues a lo mejor los dedos en la boca y se han llevado un mordisco que puede ser muy importante, porque el paciente cierra las aprieta las mandíbulas realmente con muchísima fuerza, ¿eh? Entonces no hay que intentar meter nada en la boca para evitar que se muerda, y tampoco intentar buscar sacar la lengua, porque no se va a tragar. Eso es un mito que no tiene ningún sentido, ¿eh? Durante la crisis lo único que hay que hacer es intentar que el paciente no se haga daño. Muchas veces la crisis generalizada va precedida de una sensación que el paciente reconoce. Entonces, cuando ocurre, si hay ese aviso, pues intentar tomar medidas para no hacerse daño, sentarse o a poder ser tumbarse, y si no, pues el paciente pierde la conciencia bruscamente, pues intentar tumbarle, intentar proteger que no se golpee al convulsionar, pero no hacer fuerza contra fuerza para parar las convulsiones, porque eso no lleva a nada más que a producir lesiones. Simplemente dejar el sitio despejado, tener en cuenta que la cabeza también convulsiona, que se puede golpear contra el suelo, entonces poner alguna pieza de ropa debajo simplemente para almohadillar y esperar a que la crisis pase. Normalmente una crisis generalizada, aunque parece muy aparatosa y muy larga, suele durar en torno a 1 o 2 minutos y luego cede de forma espontánea. El paciente se queda pues muy relajado, muchas veces con una respiración profunda, a veces con algún ruido respiratorio. En ese momento lo que hay que hacer es tumbarle de costado por si hay, pues suele haber un aumento de secreción de saliva, o a veces puede regurgitar algo de contenido del estómago, para que eso no se vaya a la vía aérea. Entonces simplemente tumbarlo de costado y esperar a que se pase, ¿eh? Muchas veces después de la crisis el paciente puede estar pues 15-20 minutos un poquito, vamos a decir, atontado, sin reconocer bien a la gente, a veces incluso asustado, o bueno, cuando uno está asustado y no sabe bien dónde está, pues puede reaccionar con cierta agresividad defensiva. Entonces simplemente intentar tranquilizarle. Normalmente responden a una voz que les tranquiliza, sobre todo si es una voz conocida. Entonces intentar relajar la presión y dejarles, suelen tener sueño, dejarle que se duerma, y sin más, no hay que hacer nada más.
De acuerdo. Entonces, bueno, ese es el mensaje importante, cómo reaccionar. Por último, doctor, ¿qué actualidades hay? ¿Qué novedades hay? ¿Es que los tratamientos han evolucionado? ¿Cuáles son, pues, qué es lo que se propone ahora para los pacientes con epilepsia?
Bueno, en los últimos años han aparecido nuevas medicaciones que nos han permitido mejorar el tratamiento de comorbilidades, de enfermedades que van asociadas a la propia epilepsia, y también mejorar la tolerabilidad de los fármacos y la comodidad de uso, reducir el número de tomas al día y tener, como digo, menos efectos secundarios. Pero todavía nos queda una bolsa de en torno a un 30% de pacientes que no se acaban de controlar bien con la medicación. Y en este sentido, pues se van incorporando nuevos fármacos, especialmente dirigidos a estas formas de epilepsias más resistentes a las medicaciones que teníamos hasta ahora, y también se desarrollan técnicas de cirugía o de estimulación del sistema nervioso que también pueden permitir rescatar a algunos de esos pacientes que no responden a la medicación. O sea que poco a poco la idea es que esa bolsa de pacientes, que a día de hoy sigue siendo un 30%, pues se vaya reduciendo y que cada vez consigamos un mejor control de las crisis y con menos efectos secundarios.
Escuchábamos al doctor Juan José Poza, coordinador del Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología.
Llega el momento de despedir esta emisión de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo ahí junto a nosotros. Que tengan ustedes un feliz día. Les esperamos, como no, aquí en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.